con los bancos. Y empezar agradeciendo a cinco días esta invitación que me hizo ya hace tiempo. El agradecimiento es especial porque yo creo sinceramente que cinco días está siendo la punta de lanza de un periódico económico serio, documentado, que busca informar y que separa información de opinión. Yo creo que la opinión, y especialmente la opinión crítica, no solo es legítima, sino que es buena y necesaria. Los organismos públicos nos tienen que nos critiquen, pero siempre y cuando esa crítica no condicione la información, que debe ser absolutamente neutra. Yo creo que cinco días es un magnífico espejo en el que se puede mirar otros medios de comunicación. Llevo ya año y medio en la CNMV, junto con Carlos Carmillas, y la verdad es que está siendo un libro para todos, para Carlos, para mí, y en general para los que vivimos la distinción, un periodo apasionante. Antes de hablar de ideas, incluso, quería hacer una reflexión sobre cuestiones que se nos plantean cotidianamente, que suponen un cierto desafío al que hacer cotidiano la CNMV. La primera cuestión es que la CNMV, que normalmente a veces los medios y fuera de España se suele hablar de los reguladores, en realidad la CNMV no es un regulador, sino es un supervisor, y supervisamos la aplicación de las normas que hacen otros, que hace el Parlamento, que hace el Gobierno, que hace el Ministerio de Economía, y solo cuando estamos estrictamente habilitados para ello, aplicamos también nuestras propias circulares. Es decir, que con frecuencia debemos aplicar e interpretar normas en cuya participación no siempre hemos participado y que a veces no están todo claras que debieran. De ahí que un sinfín de las actuaciones de la CNMV tratan de interpretar disposiciones, a veces no especialmente claras, que hacemos en disposiciones transitorias de la ley de transparencia, en normas del reglamento de OPAS, que ha sido objeto de reformas parciales y a veces las citas no casan. Y este es uno de los quizás asuntos más apasionantes, cómo interpretar esas normas que tenemos que aplicar. En el mercado de valores hay un amplísimo panorama legislativo, en ciertas precisas, que por esto que les he dicho, que la CNMV somos supervisores, colaboramos con el Gobierno y con el Ministerio de Economía en la regulación, pero no la hacemos, la hacen ellos. Me permitirán ustedes que pase por alto estas cuestiones escritas de normativas. Una segunda cuestión es la que yo en el acto de toma de posesión expresaba con aquella metáfora que recuerdo era frecuente en el Banco Mundial, donde se decía que el Banco Mundial era a la vez policía y enfermero o enfermera. Mientras que el Fondo Monetario era más policía, el Banco Mundial tenía la doble condición de velar porque se cumplieran ciertas normas, pero al mismo tiempo fomentar el desarrollo. Quizá en la CNMV le pasa un poco lo mismo. Tenemos una doble función, por un lado, protección de los inversores, exigencia estricta de las normas, pero al mismo tiempo somos conscientes de que la promoción del buen desarrollo del mercado de capitales pues es subsidiariamente uno de nuestros objetivos. De ahí que tengamos que tener siempre muy presente el riesgo de arbitraje regulatorio, los mercados y las actividades se desplacen hacia otras latitudes y otros mercados menos exigentes o más propicios, y la posibilidad de la deslocalización de emisiones. También nos gusta favorecer la prestación de servicios financieros desde España, de forma que, por ejemplo, en la comercialización de instrumentos que no están armonizados en el ámbito de la Unión Europea, siempre procuramos que la industria implantada en España pues desarrolle su actividad con facilidad. Un tercer desafío que siempre nos gravita pues la CNMV es la doble condición. Por un lado, como organismo público, tenemos unos deberes de transparencia, que yo creo que la Constitución, en general, las buenas prácticas imponen a cualquier organismo público que tenga realmente cierto margen de autonomía, que hace que sus decisiones tengan que ser explicadas, ser públicamente y conocidas, que es el mismo asunto que los organismos formulan con el término accountability. Hay que ser accountable, responsable, y eso quiere decir explicar lo que se hace. Pero al mismo tiempo, esa obligación de transparencia hay que conectarla con el secreto estricto que impone a las actuaciones de la CNMV el artículo 90 de la ley de cadáveres. A veces eso no es fácil, no siempre se entiende. Por ejemplo, en materia sancionadora, en actuaciones sancionadoras, la ley de mercado de valores impide a la CNMV dar cualquier publicidad a las investigaciones que tiene en marcha. Quizá estamos explorando hasta qué punto cuando efectivamente una actuación investigadora ha cesado y se han anunciado las actuaciones, a lo mejor eso, a medida que no es lesivo para ningún particular, pudiera ser objeto de una mayor transparencia. Lo que sí hemos tratado de hacer en todo caso es allí donde podemos dar la mayor información posible y quizá que no haya ido siguiendo la evolución de la página web de la Comisión de Mercado de Valores, habrá visto que últimamente tratamos de poner en ella todas las cartas que dirigimos al sector, sean empresas cotizadas, sean gestoras de instituciones de inversión colectiva. Y en general, yo creo que ese enfoque, yo lo formularía con una enunciado sucinto, que es lo que yo llamaría la doctrina Wittgenstein, que una pena tenida de estas que ustedes siempre me permitirán, pero recordar el filósofo austriaco, Ludwig Wittgenstein, que es un tratado lógico filosófico, hablando un poco de la metafísica, lo que es ciencia metafísica, decía que todo lo que puede decirse con claridad, y de lo que no se puede hablar, mejor es callarse. Yo creo que esa es una regla, desde luego, la primera vez tratamos de aplicar de forma estricta, dar la mayor información posible sobre aquello sobre lo que se puede informar y ser absolutamente estricto en el mantenimiento de la confidencialidad sobre aquello de lo que no se puede hablar porque la ley lo impide o porque no es competencia de la CNMV. Yo creo que esta máxima es una máxima que también es perfectamente aplicable en materia de información privilegiada a las autoridades cotizadas. Una disyuntiva es las cosas o son públicas o son absolutamente secretas. No puede haber medias verdades, no puede haber filtraciones a un periodista. O es público o es secreto. No debe haber en el mercado de valores, yo creo, términos medios y desde luego esa es una máxima que nos imponemos en la cuestión del mercado de valores. Otra cuestión quizá importante es, y otro de los dilemas que nos plantea, es la actuación de la CNMV, la medida que la administración pública está sujeta a principios de legalidad y de derecho administrativo, especialmente en materia sancionadora, pero claro, el mercado, muchas veces los inversores reclaman de una administración pública que tiene como función proteger a los inversores y más allá de lo que es la estricta legalidad, ¿no? En materia sancionadora, se ve muy bien las dificultades que tiene la aplicación de un régimen sancionador. Cuando hay que seguir los estándares de prueba que exige el derecho sancionador. Y quizá lo que debemos ser es sensibles a la existencia de técnicas de relación pública, las administraciones públicas, pues variadas y diversas, como ocurre en los mercados anglosajones. Quizá en esto uno de los grandes innovadores en la gestión de mercados fue mi predecesor Juan Fernández Armesto, que entendió, quizás por su orientación anglosajona, que entre el boletín oficial y la nada hay un terreno intermedio donde pueden tener sentido las cartas públicas donde el supervisor manifiesta públicamente cuál es su interpretación de la norma y con eso da puertos seguros, safe harbors a los que pueden tener legítimas dudas sobre la violación de la norma y el supervisor dice cuál es su norma y qué conductas pueden considerarse perfectamente congruentes con la norma y cuáles, a juicio del supervisor, pueden dar origen a actuaciones disciplinares. Es decir, que entre la singular pura y dura y la absoluta incertidumbre por el mercado de cuál es la interpretación de la norma, yo creo que hay una amplia gama de mecanismos que estamos tratando de explorar. Finalmente, antes de entrar ya en cuestiones en curso, creo que a veces la opinión pública no tiene una visión suficientemente equilibrada y completa de lo que ocurre y de las actuaciones en las que aparece como interviniente la Comisión de Mercado de Valores. A veces es simplemente porque la legislación del mercado de valores es complicada y no siempre se conoce bien. Un ejemplo típico es el deber de pasividad. El deber de pasividad es una exigencia que está en el Boletín Oficial de España desde el año 91, cuando publicamos el decreto de OPAS, pero hay que reconocer que había gente que desconocía el concepto, la passivity rule, de forma que cuando en septiembre pasado dijimos hacer una carta a tres partes involucradas en la OPA, el curso de Polidesa, pues descubrieron por primera vez esa norma de pasividad que les pareció excesiva y la criticaron públicamente, quizá desconociendo que estaba en el boletín oficial desde a veces incluso antes que hubieran nacido sus propios medios de comunicación. Quizá también otra cuestión que es notable es que hace que la opinión pública no tenga siempre una visión completa de lo que ocurre, es la muy significativa influencia que tienen las sociedades cotizadas, especialmente las grandes sociedades cotizadas, sobre las noticias, sobre los editoriales de los periódicos, tanto sobre lo que se informa sobre, como sobre lo que se deja de informar. E incluso a veces es una práctica que a mí verdaderamente me choca. Yo cotidianamente en la prensa veo columnas escritas por autores que no desvelan los potenciales conflictos de interés que pueden tener al escribir. Aparece un artículo firmado como catedrático de no sé qué, experto en, y no revelan al lector que hay unos contratos de colaboración o que están asesorando a una u otra parte. Yo creo que por extensión, aunque no son jurídicamente aplicables, pero esos principios que informan el real decreto de abuso de mercado que el gobierno aprobó recientemente, en lo que atañe a analistas, que tienen que hacer un escrupuloso disclosure de todos los conflictos de intereses que pueden mediatizar la opinión. Yo creo que por analogía, en los medios de comunicación, cualquiera que escriba y se pronuncie a favor o en contra de uno de los participantes en alguna polémica, debiera hacer pública cuáles son sus potenciales conflictos de interés, y quizá en medio de comunicación yo creo que debiera establecer como regla general obligar a todos los que firman columnas a que hicieran ese saludable ejercicio de disclosure. Finalmente, quizá la CNMV, por desgracia, no se puede escapar a ese exceso de politización y falta de mesura que a veces sacude el país, y por lo que jamás yo creo que nadie pide excusas. Yo recuerdo recientemente el escándalo que montó un medio porque una funcionaria responsable de estadísticas acudió a una rueda de prensa en la que se presentaban las estadísticas de capital riesgo, que me pareció que era, dijo que era el mayor escándalo de la democracia, ¿no? En fin, yo soy optimista, sé que mañana es miércoles de ceniza y ojalá que alguno aparezca con la frente tiznada como signo de inicio de una cuaresma penitencial. Entrando ya en asuntos relativos a proyectos en marcha, no hablaré en extenso, porque habrá un acto en comparación de la CNMV al respecto sobre el reglamento y sobre la gestión colectiva y en particular los fondos de inversión libre. Lo que sí quiero decir es que la CNMV, en tanto sale la orden ministerial militante y la circular, estamos tratando de acelerar las cosas y revisando el programa de actividades que incorpora la gestión de fondos de funds, y que en breve incluso haremos pública en la página web un manual para solicitar la creación de gestoras. También en esta materia, yo creo que otro medio lo menciona hoy, estamos tratando en diálogo con el sector y en particular de Limbergo, que en esta materia nos presta una colaboración valiosísima, ver cómo abordar los inherentes conflictos de interés que entraña la prestación de servicios de gestión de inversión en el ámbito de grupos, de grandes grupos, que es un asunto que la Organización Internacional de Comisiones de Valores y OSCO, esa organización internacional de la que siempre hablo y que es poco conocida en España y que tiene su sede en Madrid, en la calle Oquendo, a la que los medios de comunicación, a mi juicio, no le sacan todo el jugo que le podrían sacar sabiendo que está ahí cerquita en Madrid, pues sobre la que tiene formuladas una serie de recomendaciones sobre cómo evitar esos conflictos de intereses inherentes a la prestación de servicios de gestión de inversiones por grupos donde la gestora parte del grupo de otra que comercializa, y, en fin, hay ahí una amplia constelación de entidades y quizá debemos abordar con más detalle los alumnos. En materia de atención al cliente, quizá habrán notado que desde el año pasado empezamos a emitir un informe trimestral de reclamaciones y lo que pretendemos hacer pronto es crear un foro regular de diálogo que unifique criterios y que permita un debate entre la CNMV, las organizaciones de consumidores y los servicios de atención al cliente que tienen, como existe la ley y como ellas mismas impulsan por las propias entidades financieras. Yo creo que ahí hay una voluntad general de respeto a los intereses del consumidor. Yo creo que ya nos estamos todos adelantando a esas exigencias que con mayor rigor pondrá la directiva de mercados y instrumentos financieros, la directiva MIFID, lo que atañe a la prestación de servicios financieros. Y quizá ahí hay una serie de enseñanzas y doctrinas que es bueno poner en común entre la CNMV y los servicios de atención al cliente. En lo que atañe a mercados, en renta fija, que fue el foco de especial atención el año pasado, como ustedes recordaron, cuando a raíz de las medidas que adoptó el gobierno en aras de la mejora de la competitividad se adoptaron una serie de mejoras. Ahora quizá lo que está muy maduro ya, digamos que en torno a la Semana Santa esté disponible, es el proyecto electrónico de renta fija que va a simplificar enormemente la presentación de proyectos de emisión. Y desde luego también colaboraremos con el Gobierno y con el Ministerio de Economía y con la Dirección del Tesoro en todo lo que pueda ser la mejora del de régimen de normativo en materia de titulizaciones. En salida a bolsa, yo creo que este año va a estar presidida por la salida a bolsa de bolsas y mercados, que yo presidente, por su presencia, y no cabe duda que en el contexto de esa salida pues tenemos que hacer un análisis de cuáles son las perspectivas a medio plazo del mercado español en el contexto europeo y especialmente a la luz de ese régimen de mayor competencia entre mercados que nos va a consagrar esta directiva capital a la que me acabo de decir, que es la directiva de mercado de instrumentos financieros. En materia de OPAs, como pongo en el turno de preguntas, habrá alguna inevitable. Simplemente quiero decir que hemos tenido la experiencia de una OPA, de una sociedad que cotiza simultáneamente en varios mercados, Arcelor, y ha sido un ejercicio muy interesante de coordinación. Porque con anterioridad a la entrada en vigor de la directiva, que usted sabe, lo obligará a que prime la legislación de uno de los países donde cotice, hemos tenido que improvisar un mecanismo de coordinación entre cuatro o cinco jurisdicciones antes de que entrara en vigor la directiva. Y ha sido un ejercicio interesante en donde, desde luego, como usted recordará, la CNMV procuró que no hubiera esas posibilidades de arbitraje regulatorio y que no se desplazaran a España transacciones que normalmente se dieran en Francia, en donde en materia de OPAs hay una legislación que obliga a presentar unas informaciones regulares y periódicas al supervisor que en el caso de España no existen. En lo que atañe a información a mercados, yo creo que ha sido un gran éxito aquella carta que mandamos el diciembre pasado sobre la transparencia de las reuniones con analistas y profesionales del mercado de valores, que era una versión simplificada y sencillita de lo que en Estados Unidos, con mucha mayor complejidad, se llama la Regulation Fair Disclosure, y hemos tenido la fortuna de ver cómo las bolsas españolas integradas en bolsas y mercados, porque cada una de ellas está ofreciendo ya con tarifas extremadamente asequibles la posibilidad de las sociedades cotizadas de hacer esa presentación a través de internet de todo aquello que quieran dar a conocer en el público, siguiendo un poco esto que yo antes he llamado la doctrina Bitless, en el que son las cosas o deben ser o son secretas o deben ser públicas, y en ese caso, si no son públicas, es muy recomendable que sean accesibles en tiempo real para todos los inversores. Ha habido muchas cuestiones apasionantes por las que no les cubriré con la aplicación de las normas y acciones de contabilidad estos años. Estamos trabajando en la adaptación de la normativa española a la directiva de transparencia, incluyendo determinadas circulares donde existían pequeños retoques no muy significativos. Una ambición que tenemos, en la medida en que se nos critica a la CNMV y a lo mejor haya algo de razón, en que tenemos una tendencia excesiva a suspender las cotizaciones. Hay un presidente de una sociedad privada que no citaré, con el que me llevo muy bien, de vez en cuando me llama, y me dice, ¿pretende qué? O le llamo yo, y dice, ¿pretende qué? ¿Me vas a suspender? Y dice, pues una de las aspiraciones que tenemos es sacar un documento analítico sobre las prácticas que sigue la CNMV en materia de suspensiones de cotización y la finalidad esencial suele ser permitir al mercado que quiera una información que consideramos relevante y que no se puede difundir normalmente de forma instantánea, pero somos conscientes de que esta práctica no es idéntica a la que se estila en otros mercados y por eso lo que pretendemos a lo largo de este año es presentar un documento, someterlo a consulta pública para de nuevo recibir las críticas que sean oportunas y obrar en consecuencia. Y finalmente concluiré con lo que atañe a información sobre gobierno corporativo, donde como siempre digo, aquí tenemos en España una legislación pionera, que es la Ley de Transparencia del año 2003, de la que ha surgido un sinfín de informaciones que yo creo que han hecho que en España tengamos una información en materia de gobierno corporativo que en otros países tienen que buscar por la vía de encuestas y por la vía de contactos informales, mientras que aquí en España tiene una base absolutamente pensada. Y una normativa de esa razón que da a la CNMV una serie de facultades o impone una serie de obligaciones pues bastante concretos. Sin ser exhaustivo, sí les quiero recordar, porque a veces se olvida, e incluso se olvida por los juristas, que a mí me choca, lo que dispone el artículo 116 de la Ley Mercado Lógico. Sin perjuicio de las sanciones que procede imponer por falta de remisión de la documentación o del informe anual de gobierno corporativo, o la existencia de omisiones o datos engañosos o erróneos, corresponde a la Comisión Nacional de Mercadores el seguimiento de las reglas de gobierno corporativo, a cuyo efecto podrá recabar con la información precisa al respecto, así como hacer pública la información que considera relevante sobre su grado efectivo de cumplimiento. Lo digo porque algunas de las observaciones que hemos recibido decía que la CNMV no tiene competencia para pronunciarse en temas de gobierno corporativo, lo cual a mí, viniendo de esas opiniones de algún ilustre jurista, me dejaba absolutamente perplejo. Por otro lado, también es bueno recordar que una sociedad cotizada, el grupo Prisa, en su día impugnó la circular de la CNMV que desarrollaba la ley de transparencia. Y quizá lo que no tuvo tanta notoriedad es el auto de la Audiencia Nacional del 16 de noviembre pasado, por el que se desestimaba por completo ese recurso. Decía que la ley de transparencia es una norma pionera y que precisamente impone a las sociedades cotizadas el decir públicamente si siguen o no ciertas recomendaciones del gobierno corporativo. Y en la medida en que las recomendaciones sobre el gobierno corporativo hasta ahora vigentes no estaban muy claras en la anterior legislatura, el anterior ministro de Economía y Hacienda pidió a la CNMV que las clarificara. Luego, seamos conscientes de que cuando en la anterior legislatura se pidió a la CNMV que las clarificara, era porque el status quo no era todo lo elogiable o lo claro que sería menester. En esa tarea estamos no solo la CNMV, sino la CNMV en estrecha colaboración con un grupo de profesionales expertos, tanto del resto de la Administración Pública, incluyendo la Digital Solo, los señores del Ministerio de Justicia y del Banco de España, con una serie de profesionales del sector privado, incluyendo dos expertos en lo que se está estilando en la Unión Europea. Yo estoy encantado de pasar a la posteridad y que los anales se hable del código Conte, pero precisamente me sorprende esa manía obsesiva de los medios de hablar, referirse así al código, cuando realmente el código tiene un nombre que pusimos y que es el código unificado, y que no es un nombre católico que trata de ser el correlato de lo que en el Reino Unido se llama el código combinado. En el Reino Unido es combinado, pues nosotros podemos utilizar el término unificado para separar un poco el producto. Pero quiero insistir en que, desde luego, aunque en su momento lo publique la CNMV, no es un código solo de la CNMV, sino que es un código que ha sido objeto de un debate interno en el seno del grupo y lo seguirá siendo antes de que se publique definitivamente. Es importante que el seguimiento de esas recomendaciones sea verificable. Y eso exige que las recomendaciones tengan contenido empírico y no sean meras tautologías de cumplimiento automático. Es uno de esos enunciados que los americanos llaman de apple pie, motherhood and apple pie, de todo el mundo bueno. Por ejemplo, una proposición de ese cariz que sería tautológica y carente de contenido empírico sería la que dijera: el Consejo debe tener un número razonable de miembros. Es una proposición absolutamente banal. Y eso se puede lograr muy fácilmente por una regla que utilizan los lógicos, que es volver la proposición del revés. Neguémosla y veamos si lo que sale es una proposición empírica o es algo que jamás nadie va a suscribir. Pensemos que una empresa, en su informe anual de gobierno, dijera, puesto que la recomendación dice que el consejo debe tener un número razonable, la sociedad dijera, la sociedad manifiesta que no tiene un número razonable de miembros de su consejo. Probablemente sería impensable que una sociedad dijera eso, y todas, obviamente, cualquiera que sea el número de sus miembros del consejo, va a decir que suscribe la recomendación. Es un ejemplo de recomendación banal, y por eso yo creo que el grupo de buen gobierno, con buen criterio, ha tratado de formular exclusivamente recomendaciones susceptibles de verificación, de contrastación empírica. Quizá hemos tenido presente que el gobierno corporativo en la Europa continental es más difícil que los países anglosajones, que son líderes en la materia, porque allí el problema esencial del gobierno corporativo es el problema de la agencia, es el conflicto entre los gestores y los accionistas. Mientras que la Europa Oriental, ese problema existe, pero además hay otro añadido, que es el problema de la potencial explotación de los minoritarios por los accionistas de control o mayoritarios. Con lo cual, las normas del gobierno corporativo en la Europa continental tienen que ser mucho más sofisticadas y mucho más complejas que las que se aplican en otros países. Quizá una cuestión esencial que está en la base de muchas de las polémicas sobre esta materia es la naturaleza del Consejo, la función del Consejo y la función del Consejo en las sociedades cotizadas. Porque es cierto que la legislación mercantil sigue hablando de Consejo de Administración, pero lo que no es menos cierto es que en la práctica totalidad de los países, y no solo en Alemania, donde tienen el régimen dual de Consejo de Administración, desde luego las normas del gobierno en los países anglosajones hablan de que la función del Consejo no es ya administrar, sino que es supervisar lo que los gestores, que son los verdaderos administradores en la empresa moderna, llevan a cabo. Eso precisamente exige que el órgano que supervisa esté suficientemente separado de los supervisados. Y quizá esas dos disquisiciones sobre si el Consejo debe ser un administrador o un supervisor es lo que late en algunos debates. Yo creo que el proceso de consulta está siendo de extremada utilidad, y decir que no se dio en anteriores informes, en este sí, y yo creo que esto es un gran acierto que reiterará el documento. Está recibiendo múltiples comentarios, que son salida del debate, que ahí siguen llegando. La avalancha esperada de comentarios efectivamente se está produciendo. Ayer íbamos ya por 30 y tantos, y posiblemente pues ya habremos superado los 50. Afortunadamente hay comentarios no solo desde España, sino también desde fuera. Como ustedes recordarán, traducimos al inglés el proyecto, y ya ha habido varios inversores institucionales, especialmente desde el Reino Unido, que nos han hecho comentarios. Por otro lado, el roadshow que hicimos en las cuatro plazas bursátiles, un grupo de abnegados miembros del grupo, pues yo creo que nos dio también una primera impresión de cuáles eran las preocupaciones, sobre todo de sociedades cotizadas. Quizá uno de los asuntos, y estoy a punto de acabar, más importantes es si las definiciones que se usan en el todavía proyecto de código deben ser imperativas o deben ser dispositivas. Es decir, si cada uno puede definir los conceptos como quiere, tiene que haber definiciones comunes para todas. Y muy en particular esto, como ustedes sabrán, se manifiesta en el caso del consejero independiente. Hay quien dice que si alguien es solo independiente, debe decidirlo la propia sociedad cotizada, y que la noción de consejo independiente la debe definir la propia sociedad cotizada. Yo a esto le llamo el problema de Humpty Dumpty, quizá porque soy un forojo de Luis Carroll y de Alicia en el espejo, pero es que es una polémica que en Alicia, a través del espejo, se plantea entre Alicia y Humpty Dumpty, cuando Humpty Dumpty dice que él quiere utilizar la palabra gloria en el sentido que le dé la gana. Dice, cuando yo empleo una palabra, esa palabra significa exactamente lo que yo quiero que signifique, ni más ni menos, tipo de estética de Humpty Dumpty. Estoy citando. La cuestión es saber si se puede hacer que las palabras signifiquen cosas diferentes, dice Alicia. Y Humpty Dumpty concluye de forma muy perentoria. La cuestión es saber quién dará la norma. Punto. Bueno, yo creo que aquí estamos en una cuestión importante y en esta materia el criterio del grupo que debatió el asunto en extenso se inclinó claramente por la razón de concepto no dispositivo, sino imperativo, sin perjuicio de que cada uno luego nombre el número de consejeros independientes que tenga por oportuno. Yo defendía esa tesis, que afortunadamente prosperó después de un largo debate. Yo citaba siempre el ejemplo de esos anuncios que por lo menos hace unos días había en una marquesina de los autobuses, donde había un conocido actor que enseñaba algo con forma de yogur y que decía: lo que antes se llamaba bio, ahora se llama Activia. También viví en Bruselas en la época en que concluyó la larguísima discusión durante más de 15 años sobre cómo se define la palabra chocolate. Parece una banalidad, pero tiene una definición absolutamente precisa. Yo creo que si hay una sesuda definición de cuando un productor de lácteos puede utilizar la palabra yogur, bio o chocolate, no veo por qué el uso de la palabra consejero independiente pues va a ser de libre interpretación por las entidades. Yo creo que es mejor que haya un concepto común, porque en el fondo, además, ese es el mismo criterio que se llamaría contable. Cualquier empresa es absolutamente libre para hacer los gastos que quiere, pero que una partida de gasto se considere gasto corriente o gasto de inversión no queda al arbitrio de quien lo hace, sino que está sujeta a normas heterónomas que limitan la capacidad. Yo creo que en ausencia de unos criterios imperativos en las definiciones, no en las conductas, pero en los niveles, habría al final una tendencia hacia la laxitud, que de hecho lo que ha ocurrido con algunos de sus conceptos en la práctica reciente española, precisamente porque el informe Aldama, pues lejos de perfeccionar las definiciones bastante bien construidas que había en el informe de evidencia, pues dejó muchas cuestiones en el aire y no concretó lo suficiente. Finalmente, me refería a otro tema también recurrente que hemos visto en muchos sitios, que es el de la unidad del consejo y las clases de consejeros, porque se dice que todos los consejeros tienen los mismos objetivos. No se dice así, pero se dice decir en el fondo que los consejeros en el fondo son fungibles, que da lo mismo que sean independientes, que sean dominicales, que sean ejecutivos, todos están guiados por el mismo norte, que es el interés social. Y claro, lo que no casa mucho es la conclusión que se saca de esta proposición, porque si fuera así, las empresas no deberían tener inconvenientes independientes. Cuando se dice que son fungibles, pero que tienen que ser ejecutivos, tiene que haber muchos ejecutivos, muchos dominicales, implícitamente se está reconociendo que no son tan fungibles como advierten. Y esto me permitirá que haga un chiste que me recuerda uno de los tres autores de la ley de Cataluña, un funcionario, un inspector de Hacienda, que tuvimos el gusto de conocer muchos en el Tesoro hace años, solía contar un chiste. Yo no recuerdo bien a propósito de él, pero aquí viene muy al pelo. Es el chiste de la pareja de la Guardia Civil que pillan a un ladrón y le dice que le acaban de ver cómo robaba un cochino. Y el otro lo mira, ¿no?, en absoluto. Y le dice: sí, además hemos visto que usted ha robado un cochino negro. Y el ladrón dice: no lo he robado, y es que además no era negro. Pues aquí pasa un poco lo mismo. Si son todos los consejeros iguales, ¿qué más da que sean dominicales y los ejecutivos? Y vuelta por recíproca, ¿por qué se critica la exigencia del número mínimo de consejeros independientes, que dicho de paso es bastante inferior a lo que se estima en los códigos mejores? En materia de retribuciones, como digo, ha habido observaciones de diversos tipos. Y una de las más curiosas coincidencias que yo he notado en ese estudio muy por encima de las observaciones vividas, y que me ha hecho verdadera gracia, es la absoluta coincidencia entre los inversores institucionales británicos y la posición manifestada por Comisiones Obreras, porque todos preconizan una mayor transparencia, una transparencia total en materia retributiva y en materia de cláusulas de blindaje. ¿Ha habido algún inversor institucional británico que nos ha recordado la legislación reciente francesa, holandesa, poniendo coto a esas indemnizaciones en caso de despido? Y yo finalmente creo que es legítimo pensar que aquí estamos en presencia una cuestión muy importante y yo creo que los dirigentes empresariales tendrían más legitimidad moral cuando piden reformas del mercado de trabajo si al mismo tiempo pusieran límite a las indemnizaciones por despido cuando son ellos los beneficiarios. Este proyecto de código que está elaborando el grupo, yo creo que entrañará una reforma y yo creo que es normal que en los procesos de reforma la información que llega al público no es una información completa y ecuánime, sino que es una información bastante sesgada. Y lo sé porque ya lo escribió Maquiavelo en el capítulo 6 del Príncipe, cuando habló de los riesgos de las reformas. Decía que no hay nada más peligroso que las reformas, porque el innovador tendrá por enemigos a todos los que se benefician de la anterior situación y el apoyo tan solo tibio de quienes se pueden beneficiar de la nueva situación. Y lo demás tibio, por temor de quienes se oponen a las reformas, y por parte por esa incredulidad de los hombres que no creen fácilmente en los cambios hasta que no los han vivido. Yo creo que esta es una historia muy cierta, la vivimos en España, en la Ley de Mercado de Valores. Yo recuerdo los comentarios que hizo a la Ley de Mercado de Valores, uno de los grandes éxitos del sistema financiero español, algún célebre cronista de la Bolsa de Madrid, que poco después de publicada la Ley de Mercado de Valores, antes de que se hubiera puesto en vigor, escribió literalmente: «Sentémonos a ayudar, bolsista del campo de la deuda, capital de Babilonia, criminal, ¿quién pudiera pagarte los males que nos has hecho?». Esa fue un poco la recepción tan cordial y tan cálida que tuvo una Ley de Mercado de Valores, que luego en retrospectiva hemos visto que ha sido un enorme éxito. Es decir, que seamos conscientes que cuando se publica una reforma no es equilibrado lo que sale a la luz pública precisamente porque los antagonistas de esas modificaciones son normalmente mucho más vocal, mucho más activos, mucho más vehementes en la defensa de sus consumidores que aquellos que consideran que están bien orientadas, pero que mantienen un tibio apoyo a esas reformas. Bueno, yo concluiré aquí esta exposición, diciendo que a mi juicio el mercado de valores es una especialmente rentable, es una pieza esencial de un mercado financiero eficiente, pero que es un mecanismo muy sofisticado que solo puede darse en países con un desarrollo institucional pues maduro. No es casual que los dos países con las democracias más consolidadas, como son quizá el Reino Unido y como son Estados Unidos, son los que a su vez tienen los mercados de valores más desarrollados, precisamente porque tienen ahí esos mimbres institucionales, ese respeto a las instituciones, a las formas que todos debemos aspirar. Y fiel a mi lema de citar y de incluir en todas las presentaciones públicas a un presidente americano, quiero aquí recordar lo que decía el presidente Truman cuando decía que si no te gusta el calor, no te metas en la cocina. A mí, sinceramente, me gusta el calor, los climas cálidos, me gusta cocinar y por eso me apresto ahora mismo a meterme en la cocina del turno de preguntas que vamos a iniciar. Muchas gracias.
Una respuesta de León podría producirse.
Cuando estás en una pregunta difícil, como pude comprobar el otro día, tratando de explicarle a la SEC americana la legislación española en materia de obras. Pero ahora quizá lo que ha habido es un cambio. Si yo lo he consultado yo por la última oficial, pero entiendo que se publica el decreto ley por el que que aprobó el gobierno el viernes pasado, en el que se otorga a la Comisión Nacional de la Electricidad unas funciones. La función 14 se aplica a operaciones como la presentada por CEO. Con lo cual, ahora se aplica a partir de hoy una disposición que hay en el Real Decreto de OPAS que establece que la documentación que se presente a la CNMV tendrá que ir acompañada de todas las autorizaciones que sean preceptivas. Hasta hoy, CEO no necesitaba ninguna autorización preceptiva. Hoy sí, claramente la norma se aplica a esa operación en marcha. Con lo cual, una vez aprobado el proyecto de gas natural, ahora tenemos que iniciar la tramitación del DEON y, lógicamente, queda en suspenso hasta tanto se produzca esa autorización que tiene que constar en el expediente. Tan pronto conste, y sin perjuicio de que puedan presentarse ofertas competidoras adicionales, llegará un momento en que todas tendrán que convertir en la fase de sobres, que es el artículo 36, que será la oportunidad que tengan todas las ofertas competidoras, incluida la inicial, para hacer eventuales mejoras de precio. Y en el caso diputado por gas natural, a gas natural, como hicimos público el viernes pasado, le dijimos que el proyecto se tenía que presentar en las condiciones originalmente presentadas de precio, que había una oportunidad de mejorar el precio en esa fase de sobres, que ahora se verá demorada necesariamente por el retraso en la tramitación de la oferta competidora de EON, y que cualquier decisión que tomara el Consejo de Administración de Gas Natural en la materia es una información relevante, es una información que puede influir en el valor y se la aplica, si me permite, la doctrina abierta en eso, o secreto o público, totalmente. Y público totalmente quiere decir hecho relevante que, lógicamente, vinculará a la compañía de forma que no se podrá desdecir de eso que ha comunicado con nosotros antes, llegado el momento de sobres, porque si en el momento de los sobres no tuviera una conducta concordante con lo que haya anunciado antes de hecho relevante, obviamente habría dado a conocer una información engañosa.
En este extremo, mi pregunta por aquí. Si en el caso de que Gas Natural acudiera con un socio a una contraoferta con un socio, ¿eso eliminaría el folleto actual y estaría obligado a lanzar formalmente otra OPA?
Bueno, Gas Natural sabe perfectamente que, de acuerdo con la normativa, las ofertas no se pueden modificar no solo en cuanto a precios, sino tampoco en cuanto a la composición del grupo oferente. O sea, que no puede haber cambios sobrevenidos en el oferente durante la realización de la OPA. A veces se dice gráficamente, los técnicos del gas tienen carta en la mesa, carta presa. Entonces, una vez que se ha presentado la oferta, eso vincula al oferente, es irrevocable en todos sus términos y es irrevocable también en la estructura del oferente. De eso hay experiencia previa, es una norma cuya interpretación ha sido constante a lo largo de los años de aplicación de directivas.
Otra cuestión sobre el asunto, le pregunto directamente si no cree que todo este proceso es demasiado amplio, demasiado largo para el desarrollo normal de una operación. Si estar en el candelero unos meses o a lo mejor hasta un año, si nos ponemos en casos extremos en este caso, es perjudicial para el desarrollo de la oferta, para el desarrollo incluso del mercado.
Bueno, el decreto de paz contempla, como regla general, que las OPAs se tramitarán en 15 días. Ese es el principio general, sujeto a excepciones. Pero claro, por causas ajenas a la CNMV y a la normativa de OPAS, cuando tiene que mediar una autorización administrativa, si esa autorización se retrasa, inevitablemente el procedimiento se retrasa. Y como la legislación quiere que las ofertas puedan competir en buena lid, tienen que estar todas en condiciones de ser presentadas para que en su caso se lleve a cabo la mejor, de forma que es un resultado inevitable que la CNMV no podemos de modo alguno evitar. si el legislador quiere modificar las cosas, pues ya tendrá oportunidad, si quiere cambiar la ley de cargadores o el decreto vigente. Pero hoy por hoy las cuestiones están muy claras desde el punto de vista de la energía.
También hay, obviamente, bastantes preguntas sobre el tema del código unificado. Bueno, una genérica nos preguntan, ¿el hecho de que un 80% de libres o de la capitalización de libres haya cuestionado duramente el código unificado, lo considera usted un voto de censura al actual GNMV? Siguiendo con esa pregunta, ¿cree que alguna de esas objeciones tiene fundamento? Y si puede avanzarnos en algún punto en el que ese conjunto de recomendaciones les haya, bueno, llevado a cambiar alguno de los extremos del documento inicial. Y yo incluyo una guinda, ¿qué calendario también hay en este entonces?
Bueno, lo primero, ha dado un dato muy interesante que salió en la prensa, que es que las alegaciones que ha hecho Bosque y Delgado representan el 80% del IBEX. Pero de esto la verdad es que la CNMV, aunque el grupo de gobierno no tiene constancia, porque las operaciones que están emitiendo la Bolsa y Mercados es un grupo indeterminado y nominado de sociedades que dicen manifestar lo que un oficio de Bolsa y Mercados se dice que manifiestan, pero vamos, no sabemos ni quiénes son, ni cuántas son, ni qué porcentaje del IBEX representan. Es decir, que ahí Bolsa y Mercados han dado un poco en el lenguaje bursátil como un nominí que ha transmitido observaciones de otros. Y la situación es especialmente pintoresca, porque una de las recomendaciones, yo pienso que he leído algunas, las he añadido, pero desde luego la de Bolsa y Mercados, no en su totalidad, pero casi toda. Y digo que la situación es un poco pintoresca, porque una de las recomendaciones que el documento que está transmitido de Bolsa y Mercados critica es la recomendación 67, primero de, en donde se establece ese sistema de denuncia de irregularidades de los empleados. Es una obligación, como ustedes saben, en Estados Unidos por la ley Sarbanes Oxley, es el sistema de los whistleblowers, y lo que se establece es un mecanismo de denuncia anónima para que el comité de auditoría pueda percibir si hay indicios de una irregularidad que está cometiendo el skilling de turno, como en Enron, pues que el comité de auditoría le llegue enseguida y pueda actuar, ¿no? Digo que es un poco paradójico porque la Bolsa y Mercados o ese grupo de empresas critica este mecanismo de transmisión de información anónima y confidencial, pero realmente nos ha transmitido la información en unos términos muy similares a ese mecanismo anónimo y confidencial que aquella misma crítica. En cuanto a esa, por otro lado, yo creo que con la cita de Maquiavelo, yo creo que ya he señalado que las informaciones que llegan con una reforma siempre son asimétricas. No hay que fiarse de lo que uno oye, porque los que son contrarios a la reforma siempre son infinitamente más vehementes, y especialmente si son poderosos tienen más medios de influencia que los que pueden considerar las reformas valiosas. O sea que es un juego asimétrico donde la información que nos llega, la opinión pública, no está bien informada porque la información que le llega es deliberadamente sesgada. Pero vamos, dicho eso, yo creo que hay una serie de observaciones que con seguridad el grupo va a coger. No querría hablar mucho del asunto en la medida que yo soy un firme defensor de los órganos colegiados y de los grupos colegiados. Es uno de los principios que inspira las recomendaciones, que el presidente de un grupo colegiado, sea un grupo especial de buen gobierno, sea un presidente de una organización, sea un presidente, tiene que instigar el debate entre los miembros y que haya una fase de debate muy, muy libre, sin perjuicio que luego se tomen decisiones claras y las tome quien tenga la autoridad para tomarlas. Cuando en algún momento yo le he dicho que el grupo actuó por unanimidad, quizá al decirlo yo como presidente, no tiene una afirmación que no tiene demasiado valor, pero quizá otros miembros del grupo sí podrán atestiguar que fue un debate absolutamente abierto y donde los 14 o 15 miembros que estábamos, pues sopesábamos y al final nos inclinábamos por una de las ideas. Yo creo que ese procedimiento, vamos, bueno, yo no estoy seguro que ese procedimiento lo vamos a seguir también a la hora de analizar las observaciones recibidas, y estoy seguro que algunas van a ser acogidas. Por lo que he podido hablar, porque hasta ahora no nos hemos coordinado bien los grupos, salvo cuando hemos ido en pequeños equipos, en pequeños comandos, por las diversas plazas bursátiles y de lo que nos decían y de lo que yo oía a otros miembros, pues he creído por fin que hay algunas cosas claramente en donde va a haber un tipo muy propicio a analizar. Un ejemplo es el de la cotización de filiales, que como dijimos desde el principio, era una de las regulaciones que habían sido objeto de no solo maduración. Teníamos todos ideas, recordábamos la experiencia de Telefónica y Terra, sabíamos que en algunos países solo puede cotizar la matriz, no filiales. También conocemos la experiencia patológica de algunos países donde lo que cotizan son pequeños trocitos minoritarios de grandes complejos piramidales. Pero no cabe duda que la situación española formalmente es distinta, y esa regulación, que incluso decimos al final, a la luz de lo que las distintas sociedades cotizadas con las que hablamos nos sugirieron, yo creo que necesita un pulido. Luego también está claro que ha habido malos entendidos con la figura del vicepresidente, y yo creo que se habla de que se comenta una bicefalia, cosa que no está en absoluto en el espíritu de la regulación, y yo creo que en parte es que no hemos tenido gente fortuna al expresar bien las ideas, incluso el nombre, yo creo que va a ser objeto de matiz. No cabe duda, ese sí es un problema conceptual y de fondo. Estas recomendaciones, como en general los códigos anglosajones, son partidarios de los órganos genuinamente colegiados, no de los órganos aparentemente colegiados, pero de facto de adorno, donde el que manda es uno. O sea que aquí, entonces, esa colegiatura de las decisiones tiene enormes ventajas. Yo siempre recuerdo un libro magnífico que lo recomiendo, es de Winston Strauss, donde precisamente se explica cómo los grupos, cuando deciden mediante la integración de opiniones genuinamente independientes, normalmente, en promedio, por la ley de los grandes números, suelen ser más sabios que cualquier miembro aislado, pero no cabe duda que también en los grupos hay patologías. Yo creo que basta volver la mirada hacia el pasado, en la propia Comisión de Cavadores, y es fácil entender que los órganos colegiados son potencialmente más perfectos, pero son mucho más complicados de crear y de ser eficaces que los órganos unipersonales. Con lo cual, yo no descartaría que cualquier sociedad cotizada pueda optar por el modelo que quiera. Yo, sinceramente, hay una observación recurrente que se nos hace, que no llego a entender, y es que se dice que estas recomendaciones son imperativas. Ya he dicho una de las definiciones, sí, porque el lenguaje debe ser común para que todos nos entendamos y sepamos de qué estamos hablando, pero en cuanto a las tomas de decisiones, yo realmente, si fuera sociedad cotizada, es que si una remuneración no me gusta, pues diría que no la sigo por esto y por esto, y me quedaría tan fresco. No sé por qué se toma esa actitud, esa mezcolanza entre lo que es la remuneración y lo que es el deber jurídico, y por eso me parece que en algunos casos habrá sociedades que decidan optar por modelos distintos. Por poner un ejemplo, consejeros ejecutivos. Un principio de colegiatura en un órgano es que para que el órgano colegiado sea más sabio que el individuo, tiene que ocurrir que los que hablan en el órgano colegiado tengan voz independiente. Entonces, está claro que cuando hay una relación jerárquica entre los miembros de un órgano colegiado, lógicamente los subordinados nunca dicen nada independiente, porque es que se les cae el pelo si hablan en contra de lo que ha dicho su jefe o su jefa. Con lo cual, realmente, como yo siempre digo en broma, la figura de los consejeros ejecutivos, el darles voto a los consejeros ejecutivos, en el fondo, equivale un poco a dar voto múltiple al jefe de fila. Es un poco como los grupos parlamentarios. Hay disciplina de voto, y yo creo que en el seno de las organizaciones es bueno que haya disciplina interna, con lo cual, cuando hay varios consejeros ejecutivos, lógicamente hay disciplina de voto, y pasa como los grupos parlamentarios, que un grupo tiene varios votos en vez de tener uno solo. Eso no debe ser óbice, en modo alguno, para que los altos directivos de las compañías estén presentes en las deliberaciones del Consejo y tengan voz. Eso yo creo que es bueno y tampoco excluye que cuando haya grupos extremadamente complejos, pues sea bueno incluso que como consejeros estén distintos altos directivos de distintas empresas del grupo, cuando el grupo tiene una especial complejidad. Por lo cual yo creo que la recomendación que hace el grupo es extremadamente sensata. El número de consejeros ejecutivos debe ser el mínimo imprescindible, sin perjuicio de que estén allí asesorando, dando su opinión y dándole información a los que verdaderamente tienen que decir. Ahora bien, eso no impide que si hay alguna sociedad cotizada que considera que ese modelo no le gusta y que prefiere un modelo en donde haya muchos consejeros ejecutivos, pues adelante, que explique los motivos. Que, yo creo que debemos ser el principio de libertad de expresión y el principio de libertad de empresa, en modo alguno está reñido con estas recomendaciones. En algunos casos hemos recibido observaciones tan pintorescas como que estas recomendaciones atentan contra el principio de libertad de empresa de la Constitución. En fin, no sé el origen de esas, pero ¿cómo puede una recomendación no vinculante atentar contra el principio de libertad de empresa? Pero vamos, trataremos de reflexionar y ya digo, lo que sí garantizo es que, porque conozco el grupo, es que analizaremos pormenorizadamente una a una. En cuanto al calendario, sí, yo espero que podamos cumplir el calendario originalmente previsto del 31 de marzo, poder publicar las recomendaciones finales. Pero yo creo que aquí debe primar la sustancia versus los plazos. Espero que no tardemos lo que una OPA. Pero sí que si hubiera necesidad de reuniones adicionales, tendremos todas las necesarias para que el proyecto salga todo lo depurado que sea preciso. Una de las cosas que le voy a proponer al grupo y que supongo que aceptará con gusto, es que tan pronto recibamos todas las observaciones, hagamos público un código comentado en donde junto a cada recomendación, sin mencionar la fuente del comentario, hagamos un enunciado sintético de los principales comentarios recibidos a cada una de las recomendaciones. Insisto, que lo haremos, salvo que las empresas nos autoricen expresamente, lo haremos sin indicar quién ha hecho cada observación, para que el público vea un poco cuál es la recomendación y cuáles son los comentarios que se han recibido. Y procuraremos mantener algún régimen de información periódica sobre el avance, quizá a lo mejor en esta ocasión no lo hemos debatido todavía, podemos ir por capítulos y hacer públicos, no sé cómo lo haremos, pero yo creo que lo importante es que mantengamos ese principio de dar toda la transparencia posible a lo que sea posible hacer transparente y mantener todo lo confidencial que sea imprescindible aquello a lo que no se le pueda dar publicidad.
Sí, hay varias cuestiones también sobre la reforma fiscal que Juan Cuyos, bueno, que ya maestro ya ha marcado muy bien. La industria está especialmente preocupada pues, por la modificación de los tipos, bueno, por el nuevo diseño general del ahorro.
Me voy a poder responder porque en la CNB uno de los principios que tenemos en nuestra política de comunicación, que dicho sea paso, espero que en algún momento vamos a hacer público como proyecto para debatirlo con los medios, es jamás opinar de temas que no son de nuestra competencia. En temas fiscales, yo jamás me pronunciaré mientras sea presidente de la CNU. No, porque esa es otra de las. Aquí tenemos a la directora. Tenemos un gabinete de comunicación pequeñito, pero muy eficaz. Y nos tienen bien adoctrinados a todos los altos directivos de la casa. Y la directora de comunicación nos tiene bien enseñado y nos dice que jamás hay que separar lo personal de los cargos. Mientras es cargo público, se es cargo público, y yo puedo decir que me gusta el karaoke, porque me gustan las citas del presidente de karaoke, porque eso no interfiere con las funciones del presidente de la CNMV.
Una asesor suyo, nos recuerda de las personas que están aquí en la sala, dijo que su labor no era hacerle madre de los inversores. ¿Comparte usted esta filosofía?
Pues es curioso porque eso entronca con un debate que hay en Estados Unidos. Para ir que un economista laco ha sacado un libro donde dice en qué se diferencian las actitudes políticas entre republicanos y demócratas. Y este Laco, que es ese conocido lingüista, dice que hay una pregunta para saber qué inclinaciones políticas tiene una persona. Y es un poco la metáfora que inspira los idearios políticos de los republicanos por un lado y los demócratas por otro. Y es preguntarle a alguien, a padres o madres, si tu niño llora por la noche, ¿qué haces? Entonces, la figura del Lakoff llama Nurturing Father o Mother, es el que vamos a cuidarle, vamos a protegerle. El que responde así suele ser demócrata. El que dice nada, nada, hay que endurecerlo, que aprenda, y ya veremos, ese suele ser republicano. Con lo cual, hay una cierta relación entre las actitudes maternales y protectoras con ciertas concepciones demócratas en Estados Unidos y socialdemócratas, digamos, en la Europa continental. Yo creo que sin pasarse de hiperproteccionista, y precisamente porque hay que mantener la competitividad de los mercados de capitales, hay que tener conciencia de que, por ejemplo, cotizar en bolsa no es obligatorio. No puede ser un vía crucis, tiene que ser algo atractivo, tiene que haber una adecuada relación de coste-beneficio. Ese es el debate que hay en los Estados Unidos sobre si la Sarbanes-Oxley ha tenido un efecto neto, coste-beneficio favorable, o ha puesto más costes que beneficios. Hombre, yo creo que la disciplina es un factor, es un signaling que tiene un valor muy positivo a la hora de atraer capitales. Como a veces se ha dicho, claro, hay empresas que están históricamente en bolsa, no por atraer capitales, sino por razones casi consuetudinarias. Pero no cabe duda que hay que hacer que cotizar en bolsa tenga una relación coste-beneficio positiva, y por eso yo creo que hay que llevar a cabo una regulación eficiente. Y esa regulación eficiente, en parte, exige poner mucho énfasis en la transparencia, y eso es una forma de reducción de inversor. La legislación, por ejemplo, de OPAS, es otro mecanismo para garantizar el reparto de las primas de control, para dar un derecho de separación al inversor minoritario cuando entra un accionista nuevo de control y puede cambiar las reglas de juego. O sea, que yo creo que hay que mantener un equilibrio, pero no sé si madre, padre, pero a la CNMV es que le corresponde una labor intuitiva de los inversores, especialmente pequeños, porque es que lo contempla este artículo 13 de la ley de valores.
Un par de últimas preguntas, si no hay ninguna más a formular. Sí.
Quería dar una cuestión. Las empresas firmantes de apoyo a los nuestros de mercado están presentando individualmente a los mercados de valores.
Yo, vamos, la respeto aunque no la entiendo, porque estamos hablando de recomendaciones que no alteran el ordenamiento jurídico, pero estamos en otro plano distinto. Yo creo que estamos en el ámbito de lo que algún jurista y algún economista americano llaman el, y esto entronca con la idea de la maternidad, que es el paternalismo libertario, es establecer unas reglas de aplicación subsidiaria en defecto de otras normas que sigan de usted. En principio, el estándar de conducta que se espera de una sociedad cotizada normalmente es, en materia de gobierno corporativo, es este, pero admitimos que esto es un enfoque general, puede haber miles de razones por las cuales usted puede preferir apartarse, lógicamente, no solo la ley de seguridad de la Constitución, sino el resto del ordenamiento jurídico le ampara. Lo único que le pide, no la CNMV, que quizás esto hay una Constitución, le pide una norma con rango de ley, que es la ley de transparencia. La ley de transparencia le dice que si usted no sigue esas recomendaciones que se han formulado, pues entonces simplemente tenga que decirlo para el conocimiento general del mercado. Con lo cual estamos hablando en dos planos y sinceramente yo, respetando la opinión, no logro entender cómo se puede decir que unas recomendaciones que no son vinculantes y que tienen su enganche jurídico como puras recomendaciones y como puro punto de referencia, benchmark, en una norma aprobada por las Cortes en la anterior legislatura, en el año 2003, puede decirse que entra en contradicción con la ley de seguridad de economías. Por otro lado, también es cierto que en la legislación incluso vigente, muy en particular en la legislación de OPAS, ya asoma a veces la figura del consejero, que el decreto de OPAS se llama consejero dominical, pero que en el fondo equivale a la figura del consejero dominical, que es esa figura que regula y define el artículo 3.9 del decreto de OPAS. Yo insisto que cada uno es libre de seguir el modelo de gobierno corporativo que quiera. Lo único que le pide la ley de transparencia y de rebote la CNMV es precisamente que uno manifieste por qué modelo de gobierno corporativo opta y si es distinto al estandarizado, pues te lo diga expresamente. Yo entiendo más que en su día, ya, como he mencionado antes, hubo quien pensó que la circular de la CNMV que desarrollaba la ley de transparencia iba más allá de la autorización que le habían dado la norma y los tribunales, en particular la Audiencia Nacional, el pasado noviembre, dejó claro que esta circular no era otra vez, que estaba dentro del ámbito de las competencias de la CNMV y que respondía plenamente al espíritu de la orden judicial. Bueno, dicho esto, respeto plenamente la observación y lo que aseguro es que el grupo analizará en detalle todas las observaciones. Y me alegra saber que con posterioridad a la entrada de esas observaciones en grupo por parte de Bolsas y Mercados va a haber una serie de observaciones individuales que un poco entonces, quizá innecesarias en la medida que hay una formulación global y luego una formulación individualizada. Lamento si no era consciente de que iba a haber ese pronunciamiento, pero realmente a mí me choca que la prensa se diera a conocer quienes suscriben unas recomendaciones que nos llegan de una forma innominada, por lo menos a priori. A posteriori entiendo que no lo sea.
Las dos últimas preguntas, una de ellas se está volviendo al tema de la OPA. Muy directa. ¿Cree usted que la dirección de Endesa ha contravenido el principio de no pasividad durante los últimos meses, en concreto con las negociaciones con E.ON?
Pues yo lo del miércoles de ceniza mañana lo decía precisamente en relación con los comentarios tan absolutamente injustos que se hicieron en su día sobre aquella carta del 12 de septiembre, que yo creo que fue una carta clarividente y acertada. No innovaba en el ordenamiento jurídico, sino que únicamente estaba en la línea de ese enfoque que yo antes mencionaba, anglosajón, de puertos seguros. El supervisor sabe que en una operación como esta, o sospecha que puede haber el juego sucio, y antes de que el juego se endurezca, dice un poco cuál es su interpretación de la norma. En esa interpretación de la norma, dijimos dos cosas que luego en la realidad ha demostrado que eran relevantes, porque ha habido interrogaciones sobre qué quiere decir la norma y realmente el que hubiera leído esa carta que está en la página web de la CNMV, dicho sea paso, desde el 12 de septiembre y sigue ahí, pues habría visto dos cosas. Primero, que en aquella carta decíamos que obviamente es contrario al deber de pasividad del artículo 14, el que los gestores de la sociedad cotizada, que son unos puros avisadores, en nombre de unos accionistas que tienen unos intereses, en el caso de una OPA, pueden ser divergentes de los de los gestores. Bueno, pues los gestores contravendrían el deber de pasividad si buscaran activamente la compra de paquetes accionarios por alguien para bloquear la OPA. Eso, si lo hubiera hecho una sociedad opada en este, en cualquier caso, a juicio de la CNMV, que dicho de paso, lo aprobó aquello por unanimidad, sería obviamente una infracción del deber de pasividad. Y en aquella misma carta decíamos también que, por supuesto, que es plenamente legítimo para cualquier directivo de una empresa opada el incitar la presentación de ofertas competidoras, por la sencilla razón de que el deber de pasividad lo que pretende es evitar ese conflicto entre los gestores y los accionistas. El gestor puede verse tentado a bloquear una hoja para que no le muevan el sillón, mientras que el accionista lo que le interesa es que le paguen mucho por sus acciones. En el caso de ofertas competidoras, ese conflicto no se manifiesta, porque ahí, cuando el directivo de una empresa busca la presentación de ofertas competidoras, no está sino actuando en el mejor beneficio del accionista. Y por eso en aquella carta ya aclarábamos que es perfectamente legítimo, entendíamos perfectamente legítimo para cualquier directivo de empresa, pues instar la presentación de ofertas competidoras.
Y la última cuestión, vista por ejemplo la equidad en las relaciones entre empresas, accionistas y demás actores, ¿por qué la CNMV no ha previsto un sistema de resolución de conflictos vía arbitraje y mediación menos agresivo para la empresa?
Bueno, yo creo que a la luz de lo que hemos debatido, me parece que es un poco de ciencia ficción, ¿no? Quizá en un país anglosajón yo creo que eso sería posible, el que una institución pública que tiene el apoyo del mercado y el que es objeto de críticas, pero críticas razonadas y mesuradas, puede asumir esas funciones. De hecho, tenemos por ejemplo en el caso de las copas, como hasta ahora ha venido funcionando en el Reino Unido un panel de expertos en vez de una. O sea, el Banco de Inglaterra siempre ha tenido unas funciones de coordinación de entidades de crédito en situaciones concursales de sus deudores. Ese enfoque, yo creo que es un enfoque muy, muy británico, muy, muy encomiable, pero que en España yo creo es difícilmente incardinable, porque aquí incluso cuando formulamos recomendaciones no voluntarias se dice que atendan contra la Constitución. Imaginemos que la CNMV se lanzara al campo del arbitraje. Yo creo que entraríamos en un terreno proceloso que yo creo que sería pensable en otro mundo, pero no en el mundo en que vivimos en España.
Bueno, muchísimas gracias. Gracias por haber compartido con nosotros esta primera hora de la mañana de hoy. Y muchas gracias a todos ustedes y quedan por supuesto invitados a los próximos foros que a lo largo de este año y sucesivos seguiremos organizando Banco de Madrid, Acentia y 5DNS. Gracias a todos.
Pero me parece que ahora hay algo, me parece.